acompañan a este proyecto comunicacional. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante. Asociación Argentina de Aeronavegantes. Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Estudio Martínez Chas. Teléfono 11 4381 3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
¡Ay, sácalo!
La Periferia. Comunicación con doctrina. Periodismo de tercera posición.
Vamos a dar la bienvenida ahora en la periferia a una compañera que es de la casa, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos en Radio UTE y ella es la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Educación. Le damos la bienvenida a Angélica Graciano. Angélica, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos.
Muy bien, un gusto también para nosotros, Angélica. Bueno, estamos dando cuenta de la importancia que tiene este 10º Congreso de la Educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta del rol que empieza a cumplir y que ya cumple a lo largo de este tiempo la educación, que hoy está siendo atacada, sobre todo la educación pública, por el gobierno de Javier Milei.
Sí, es algo muy importante que está desarrollándose en Argentina en un contexto absolutamente adverso para la educación por los ataques permanentes que desde la asunción de Milei estamos padeciendo y la disminución en el presupuesto educativo, la cancelación del fondo de incentivo docente que implica una rebaja salarial para 1.600.000 docentes de todo el país, el achicamiento de los programas educativos. Bueno, hay una cantidad de medidas que fueron adversas, que son adversas para el conjunto del sistema educativo, para mantener un sistema educativo coordinado, integrado, articulado entre sí y con el discurso, la retórica del federalismo, lo que hace es aislar a cada provincia de lo que son las políticas nacionales educativas.
Ahora, Angélica, en un contexto donde lo geopolítico empieza a ser absolutamente trascendente y también para la vida argentina, uno imagina que han podido intercambiar experiencias con representantes sindicales de los gremios docentes de otros países. ¿Con qué realidades te vas encontrando cuando este intercambio de experiencias se va produciendo? ¿Qué están observando?
Bueno, este 10º Congreso Mundial es la primera vez que se hace en Argentina. Participan 1.500 dirigentes de todo el mundo, dirigentes sindicales de la educación de todo el mundo, de todos los continentes. Así que lo más impactante es conocer a compañeras y compañeros sindicalistas que están desarrollando, desplegando las mismas luchas, por supuesto que en momentos diferentes, en etapas diferentes, con contextos diferentes, pero las mismas luchas y las mismas demandas a los gobiernos de sus países y a los gobiernos jurisdiccionales. Un factor clave es el financiamiento de la educación, de los sistemas educativos. Ese es clave. Uh-huh. Luego hay una cantidad de cosas que tienen una similitud enorme. Por ejemplo, el ataque a los sindicatos, la desvalorización del trabajo de la educación, del trabajo docente, La intervención de corporaciones a través de plataformas, de tecnologías. Ahora, ayer justamente se estuvo discutiendo el tema de inteligencia artificial, el impacto que tiene en la educación, los peligros que traen en términos de que algunos países pretenden reemplazar docentes por la inteligencia artificial y poner facilitadores. Bueno, Y a pesar de ser culturas muy y de identidades muy distintas, las trabajadoras y trabajadoras docentes, hay una sola, un sentir común, que es la defensa de la educación, de que sean sistemas estatales y que además promuevan, faciliten y garanticen que niñas y niños y jóvenes de todo el mundo tengan acceso a la educación, todos. Hay muchos países que todavía no tienen la cobertura total educativa como tiene Argentina. Hay países que tienen aulas de 100 alumnos. Hay países que han perseguido a sus docentes con acusaciones. Bueno, nosotros lo hemos vivido aquí en una etapa bastante reciente, acusaciones, denuncias, persecuciones por este tipo de discursos sobre el adoctrinamiento. Bueno, hay ahí unas políticas comunes que son las políticas de la derecha, de neoliberales, contra la educación. Y evidentemente algún peligro representamos, o, como dice Michael Apple, atacan la educación por lo bueno que tiene la educación. No por lo malo, atacar la educación por lo bueno, porque justamente lo que están pensando es tener trabajo esclavo, trabajo precario, sujetos que no reclaman por sus derechos, y la educación es en otro sentido, en el mundo.
Angélica, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín Tomasini te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es interesante esto que decís de utilizar la inteligencia artificial para reemplazar o el intento de reemplazar al capital humano o al talento humano que es el docente en el aula, y de hecho hay universidades que ya lo están haciendo, creo que es como experimento. Digo, ¿cuál es la articulación que se puede hacer para evitar esto? Porque en realidad la tecnología nos está pasando por arriba y es inminente que tiene que haber algún sistema para poder frenarlo o utilizarlo a favor de los trabajadores.
Bueno, la inteligencia artificial y las tecnologías son una herramienta que están en que, como toda herramienta, están al servicio de la garantía de derechos, que es la garantía al acceso a la información. Ahora, las niñas, niños y jóvenes que son sujetos en formación tienen que trabajar conjuntamente con los docentes en esa apropiación crítica. Es decir, no, porque sabemos que detrás de las tecnologías, detrás de las plataformas, detrás de incluso de las redes sociales, hay dueños, hay intereses en juego. Están los algoritmos que te generan zonas de confort y vos no, y terminas intercambiando ideas con personas o con grupos que son muy ajenos a tu zona de confort, y terminan generándose como círculos cerrados que lo único que hacen es reproducir, en el caso de la violencia o del odio, reproducir formas comunicativas no humanas, no fraternales, no deliberativas, sino más en la idea de aniquilar el pensamiento del otro, ¿no? O aniquilar el pensamiento diferente. Entonces me parece que la inteligencia artificial dentro del aula puede ser una gran herramienta, siempre y cuando los docentes, primero tengamos formación en ese sentido. Y en segundo lugar, no se pretende reemplazarnos, sino tengamos la oportunidad de aprender junto con nuestros alumnos y de desplegar lo que son los diseños curriculares en cada país. No pueden definir los diseños curriculares las tecnologías ni las plataformas, lo tienen que definir, son definiciones más estatales.
La pandemia jugó un lugar preponderante en acelerar esta situación, ¿no es cierto?
Sí. La pandemia les permitió una expansión a las empresas tecnológicas ilimitada. Y los gobiernos y los legisladores, las legislaturas tienen la obligación de generar normas que legislen, controlen y faciliten el acceso, pero a su vez se pague por ese trabajo, que es el trabajo de conexión, y también se promueva que hay otras formas de aprender sin estar conectado.
Sí.
O sea, las dos cosas.
En ese tema, por ejemplo, en la parte de lo que es teletrabajo, que también se sucedió mucho en la pandemia, los diputados sindicales han promovido una ley, puede ser buena o mala, se puede mejorar. Hubo un trabajo realizado sobre ese tema. Faltaría algo en la parte, de la educación, digamos, y la política no está viendo esta problemática, bueno, con los ojos que tenemos los trabajadores.
No, hay una... Si no advertimos como educadores del mundo, porque esto se ha debatido ayer justamente, si no advertimos que los procesos de humanización están en riesgo, que los procesos simbólicos están en riesgo, porque no es lo mismo información que el conocimiento, y que las relaciones sociales están en riesgo y se regula el trabajo a distancia, se regula el derecho también a la desconexión, el derecho al ocio, y se abusa de cantidad de horas frente a pantalla, se va a producir lo que el poder quiere, que es la captura del sujeto, de la sujeto, de los sujetos, y la manipulación de las ideas, la manipulación de las posiciones, incluso la manipulación de informaciones que muchas en gran medida son falsas, ¿no? Que circulan por ahí, imágenes incluso falsas, videos falsos, comunicación. Entonces me parece que el aula, las escuelas del mundo en esto tienen un papel crucial, fundamental. Y esto es lo que se ha estado debatiendo ayer. Se sacó una resolución que tiene varias enmiendas sobre inteligencia artificial que va a tomar estado público, calculo, una vez que termine el Congreso, que son recomendaciones de la Internacional de la Educación para los sindicatos del mundo. Y se debatió justamente esto ayer.
Estamos hablando con Angélica Graciano, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Educación y secretaria gremial de CETERA.
Angélica, Macarena te saluda.
Hola,
te cambio Macarena. Un poco de tema porque supimos ¿sí? que estos días se intervino, el Ejecutivo intervino la Universidad de Madres con toda la polémica que eso viene generando. Digo, ya el macrismo también lo intentó hacer. ¿Cómo ves eso? ¿Algo que nos puedas decir?
No, nuestro sindicato y CETERA estamos completamente en contra de semejante decisión política porque va contra la autonomía de las universidades. Recordá que la Universidad de las Madres también estuvo entre las 5 universidades que no le sacaron la ley para que tenga la ley y el financiamiento que le corresponden.
Sí.
Entonces, no solo se interviene, sino que se ha estado desfinanciando. O sea, hay una clara intención del Gobierno Nacional de reducir la existencia de la universidad. Supongo que debe ser que considera que las ideas que allí circulan serán muy amenazantes y peligrosas por un gobierno como este. Pero desde ya nosotros hemos sacado comunicados rechazando totalmente y absolutamente esa intervención y en su momento hemos sacado también el apoyo para que se la reconozca como universidad nacional y se le otorgue el financiamiento que le corresponde para salarios y para mantenimiento de la universidad.
Angélica, por último, hablabas hace instantes de que los procesos simbólicos están en riesgo en una puja también por la producción de sentido. Algunos pensadores del campo nacional y también latinoamericano empiezan a hablar de guerra cognitiva más allá de lo que es la batalla cultural. En esta guerra cognitiva que nos imponen los sectores reaccionarios, ¿cuál sería o debe ser el rol estratégico que tiene que cumplir la educación para romper precisamente con ese proceso de individuación y de construcción de falsas representaciones?
Mira, la educación para ser emancipadora, transformadora y que genere espacios para transformar las condiciones de vida personal y comunitaria, debe ser una... No me gusta decir debe porque yo vengo de la educación especial. Uh-huh. y siempre es una construcción la educación. Lo que hemos rechazado en todos sus planos es esa educación que adaptacionista, la educación domesticadora, uh-huh, o la educación, como dice un gran intelectual, embrutecedora. La educación que emancipa es la que produce dentro del aula y en la propia institución, por las marcas institucionales que tiene la escuela, de profundos intercambios en las relaciones sociales, reconocimientos mutuos, trabaja contra la discriminación y trabaja mucho para que se produzcan nuevos horizontes de sentido. Y en este sentido la derecha tiene una caja de herramientas muy importantes que está muy alineada con el neoconductismo y con las habilidades, las famosas habilidades blandas, que son procesos de adaptación al medio, ¿no? Son procesos adaptativos. Cuando hay tanta domesticación y tanto proceso adaptativo, te quita la posibilidad de organizarte y de luchar por tus derechos o de poder pensar e imaginar otro mundo posible. Y creo que en ese sentido la educación es contracultural. Nosotros en las aulas tenemos que generar espacios para poder imaginar otros mundos posibles, otras relaciones sociales, otras relaciones incluso eróticas de amor, ¿no? Me refiero a eróticas de amor y otros modos de trabajar, de crear, de decir y de comunicar, y eso es parte del trabajo de la escuela. Así que yo me diría que la educación emancipadora es una educación profundamente transformadora y que está contra cualquier tipo de domesticación de los seres humanos. Por eso no coincido para nada con esa concepción de que los contenidos se ponen en la cabeza de los chicos, sí, sino que se abordan, se discuten, se producen, no me sale la palabra, pero se revitalizan en el ámbito escolar.
Angélica, como siempre es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
Muchísimas gracias por el llamado, les mando un abrazo y felicitaciones por el programa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Así escuchábamos a la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Educación y secretaria gremial de CETERA, Angélica Graciano, aquí en La Periferia.